Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Luz Escobar, es la periodista invitada a nuestra tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tapanes Estrella y el saludo a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Y, ¿por qué no? Buen fin de semana.
No, por supuesto.
Como lo estoy esperando yo.
Para los oyentes y para nosotros. Sí. Así que.
Para mí.
Dicen que va a llover este fin de semana.
Bueno, siempre escampa.
Así que está bien, claro, está bien.
Siempre escampa.
Lo veo positivo.
No, porque es que todo. A ver, ¿qué tenemos hoy?
Vamos. No, está muy positivo.
Vamos, sí, eso. Sí. Sobre todo esperando el fin de semana.
Me ha llenado de positivismo, sí, mi amigo José Luis Ramos, pero bueno,
contágiese.
Para las noticias de hoy, vamos a, bueno, pues a adelantar un poco, ¿no? Por un lado, parece que el delegado, el hombre más fuerte de Twitter, de este medio social de comunicación, Twitter, pues estuvo por Cuba, por lo menos en su cuenta personal, puso banderas cubanas, almendrones, caída del sol. También el embajador de Cuba en Estados Unidos habló, la encargada de Estados Unidos en la Cancillería habló, todo a través de Twitter.
Yo me acordé, perdóneme, cuando leí la nota a Michel Suárez, a nuestro colega, porque es un hombre que le gusta estar posteando fotografías.
Sí.
Paisajes.
Así que lo que pasa es que Michelle a veces lo hace después que regresa.
Claro.
Me ha comunicado, pero bueno. Esto por un lado, así que vamos a hablar con Luz Escobar sobre, y por supuesto, yo creo que ella le viene muy bien esta nota porque Luz Escobar siempre está ahí comunicada, como trata de estar a través del Twitter, en la redacción de 14 y medio, etcétera. Por otro lado, señoras y señores, y esto, lo que a veces parece algo frío, yo creo que se complica cada vez más. El Departamento de Estado aseguró que hay otro diplomático de ellos, o sea, estadounidense, enfermo en Cuba, con los mismos síntomas de los anteriores, de los otros anteriores y de los que aparecieron en China.
Ya 25.
Sí, señor. Uh-huh. O sea, que esto es algo, y yo no hay una respuesta, hay una comisión que está investigando por parte del Departamento de Estado, pero no hay una respuesta hasta este momento, una conclusión de qué es lo que está pasando. Y en la segunda media hora del programa vamos a dedicarlo a Nicaragua. La situación en Nicaragua es grave. Hemos estado haciendo varios programas. Hoy la Organización de Estados Americanos, la OEA, dedicó una sesión extraordinaria, especial, para hablar del tema de Nicaragua. Se presentó un informe de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se presentó un informe. El gobierno de Nicaragua salió a rechazarla y a decir que no se ajustaba a la realidad. Hay una gran polémica, pero sobre todo lo más triste es que continúan muriendo personas. Y la situación ya va por más de 200 personas muertas en Nicaragua en las protestas a manos de la policía y de turbas dirigidas por el gobierno de Daniel Ortega. Vamos a dedicarlo hoy la segunda media hora al tema de Nicaragua.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
Tú sabes que esta portada, a veces yo le digo portada.
Usted viene dándole al deporte.
Sí, pero hoy no. Hoy me voy del deporte.
¿Por lo de Argentina?
No solamente por la Argentina.
No,
ni por la derrota de Costa Rica. No.
Noticias Argentina, mi amigo.
Sí, pero todavía tiene aire. Este momento tiene aire todavía. Pues sí. Pero bueno, de todas maneras, la noticia, esto es una noticia insólita. Me voy a Cuba Debate. Ellos toman del periódico 5 de septiembre de Cienfuegos, toman una nota que yo digo, ¿y cómo es posible que la página oficial del gobierno cubano esté tratando este tipo de cosas? Y no porque sea los condones, sino porque, escuchen ustedes, hay toda una polémica en Cienfuegos con las enfermedades, las enfermedades de transmisión sexual y los condones. Tápate. Reportes del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología, oiga esto, en Cienfuegos, informan sobre la disminución de los casos de infecciones de transmisión sexual. en la provincia, al tiempo que registran un significativo reducción, o sea, una significativa reducción en la venta de condones. O sea, por un lado, qué bueno que se están bajando las enfermedades de transmisión sexual, pero por otro lado, hay ausencia de condones, hay escasez de condones. De acuerdo con Enilis Fernández Suárez, especialista de este Centro de Higiene y Epidemiología, Microbiología, que me cuesta trabajo pronunciarlo. Bueno, pues de acuerdo a este especialista, durante el primer semestre del 2018 suman 7.320 los enfermos de transmisión sexual en la región, lo que significa una disminución con respecto al año anterior, que ya iba por 7.800 en este momento. Pero lo más interesante, se pregunta el periódico 5 de septiembre y también Cuba Debate, ¿cómo asimilar lo que las estadísticas plantean? Hasta el pasado mes de abril, su comercialización en Cienfuegos, el condón, la comercialización del condón en Cienfuegos, se redujo cerca de 176.905 unidades, alrededor de un 23% menos de lo vendido durante los primeros 4 meses del año pasado. El 70% de los condones se destinó a la red de farmacias, mientras que apenas un 30% fue pactado con los establecimientos del comercio y la gastronomía. O sea, no entiendo este tipo de noticias, este tipo de relación, las enfermedades de transmisión sexual con la venta, con la reducción de la venta de condones. ¿Qué significa? ¿Que va mejorando el problema de las transmisiones, de las enfermedades de transmisiones sexuales en Cienfuegos y que por eso entonces ya no hay que vender condones o que ya no hay que tener condones? La verdad es que son ese tipo de noticias que uno considera que son insólitas porque no tienen ni pie ni cabeza. Pero bueno.
Hablando de pie y cabeza, buscaba yo una nota y aquí la he encontrado, recordé haberla leído y la pongo pues básicamente como complemento a la de la portada de hoy. Y se informaba hace algunos meses desde Cuba los 7 usos más locos del condón en Cuba. Fíjese usted cómo esto es tema para debate. Primero, como globos de fiestas. Eso lo conocemos. Y lo vimos mucho. Sí. Segundo, como ligas para el cabello de las mujeres. Oiga esto, para entrar el ron de manera ilegal a las discotecas.
Ah, claro.
Mire cómo están usando el condón también en Cuba. Como queso para las pizzas. Se usaron en los años 90 en medio del periodo especial para producir vino. No sé cómo se saca un buen vino de un condón. Para jugar y dicen que para pescar. Mire usted cómo para pescar y yo no lo sabía. Los cubanos usan a veces el condón como sustituto de boyas cuando van de pesca y que en el malecón habanero a veces se pueden ver varios pescadores inflando condones para lanzarlo al agua con ese propósito.
Bueno, saludamos
Luz. Perdón. Y lo traje precisamente como complemento porque la escasez repercute en esto.
Sí, señor, escasez de
condones. Sobre todo en los globos para la fiesta.
Lo que yo no entiendo es la relación entre la reducción de las enfermedades de transmisión sexual, que me parece maravilloso, hay un aplauso, qué bueno que esté mejorando eso, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si hay menos condones, bueno, no, nadie lo entiende.
Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, saludos de La Habana. Es un dato contradictorio, ¿no? Pero bueno, no vamos a irnos por eso, ya es porque ya la prensa cubana nos tiene acostumbrado a ese tipo de contradicciones. Vámonos a la parte de la escasez de condones, ¿no? Que es lo que preocupa en este caso, porque es algo que se repite. En 2015, recuerdo, en Peñas del Río se reportaba una gran escasez de condones en la farmacia. Y recuerdo que la propuesta que hacían era buscar otras alternativas como limitar el acto sexual a veces y caricias, ese tipo de cosas que se le ocurre a la gente proponer, ¿no? Entonces, también recuerdo un escándalo que se suscitó a raíz de esta escasez, que salía un grupo de estudiantes que los habían puesto a raspar la fecha de caducidad de algunos condones, un grupo de condones, para que no se viera que eran condones con fecha vencida y venderlos en la farmacia. Sí, o sea, la escasez de condones es algo que se repite, pero en las farmacias cubanas no solo escasean los condones, escasean metrogramate, escasean el cloriacitol, escasean los antibióticos, la dipirona. O sea, los cubanos ya estamos acostumbrados a lidiar con la escasez
de todo.
En todos los renglones, porque cuando no falta una cosa, falta la otra.
Increíble. Muy bien. Cuando hay agua, no hay sal.
Sí, señor.
Y si no,
cuando hay jabón, no hay limones y viceversa.
Y cuando no, el azúcar. Bueno, vámonos a la tertulia.
las noticias como son. Tertulia.
Muy bien, Amado adelantaba un poco, ahora vamos a desarrollar la nota. El consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, publicó en su cuenta oficial varias fotografías de las calles de Cuba, aunque sin dar detalles sobre su no confirmado viaje a Cuba o si viajó para reunirse con el gobierno cubano que busca ampliar el acceso a Internet. Dorsey tuiteó el jueves una bandera cubana en su cuenta de la red social y a continuación varias fotografías de murales callejeros, de almendrones y de una puesta de sol tras las fachadas de edificios antiguos. La no confirmada presencia del máximo ejecutivo de la compañía, que no pasó en este caso para algunos altos cargos cubanos, como la subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joana Tablada, inadvertida, pues esta señora Tablada también respondió, ¿verdad?
Ella tuiteó
agradeciendo la visita. Dijo, gracias por venir a disfrutar de la encantadora Cuba con su gente única y la luz de sus puestas de sol, escribió Tablada en Twitter, mientras que el embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, tuiteó, y lo vamos a citar, la gente se pregunta si Jack Dorsey está en La Habana. El tuit más reciente de Dorsey fue el viernes, es un ícono de la bandera de Haití, lo que sugiere que tras su paso por Cuba ha viajado al país vecino. Las alusiones a este máximo responsable de Twitter a Cuba tienen lugar 2 semanas después de que el expresidente de la compañía Google, hoy consejero técnico del gigante tecnológico, pues se reuniera en La Habana con el nuevo presidente cubano, el señor Miguel Díaz-Canel, quien precisamente es ingeniero electrónico.
Sí, señor. Esta es interesante. Primero Google va a Cuba, o Google, como le dicen en Cuba. Uh-huh. Y ahora se supone, parece que sí, que lo hizo. También la máxima figura de Twitter. Aparentemente hay negociaciones o se está buscando algo o quieren algo. El Luz Escobar.
Sí, bueno, yo primero cada vez que hablo de Internet repito que, y recuerdo a todos los que nos escuchan, que Cuba es un país donde la Internet solamente se disfruta en espacios públicos, donde hay que pagar además muy caro la conexión. Un reducido por ciento tiene Internet en sus casas, es prácticamente el 0,00% el que tienen autogar y algunos fieles que tienen esta cosa de la Internet a través de Cubarte o a través de Infomed. Uh-huh. O sea, recordar eso, ¿no? Cada cubano que quiere conectarse tiene que ir a una zona wifi. O sea, yo me pregunto, ¿acaso nuestro querido amigo de Twitter fue una zona wifi o él pidió a través de una tarjeta internacional? Me gustaría saber si tuvo esa experiencia porque, bueno, si tuve un poco de curiosidad, a lo mejor le dio por navegar en estas redes censuradas donde el gobierno bloquea páginas como 14.5 y u otros portales informativos sobre el tema nacional que tanto preocupa a la gente, ¿no? O sea, yo te aplaudo, me encanta que vengan la gente de afuera, me encanta que vengan gente de empresas como Twitter, como Google, que tengan contacto, pero también en este tipo de visitas me gustaría ver más transparencia en sus actividades aquí, me gustaría que informen a la gente cualquier cosa que tengan de novedad, porque el cubano está loco por tener una fecha de cuándo finalmente van a tener los móviles, cuándo se va a expandir el autogar, cuándo el Delta va a tener la delicadeza de ofrecernos Internet finalmente a full, como decimos aquí, no este poquito de mega, este poquito de conexión.
Claro, de todas maneras, yo creo que estos empresarios estadounidenses, tanto de o estas compañías, tanto de Google como de Twitter, están un poco que con la misma filosofía que están las compañías españolas que tienen hoteles en Cuba y que tienen otras inversiones en Cuba. Y la filosofía es que aunque esté baja la ganancia, aunque no exista ganancia, hay que tener presencia. Y yo creo que en esto ha sido muy inteligente el gobierno cubano cuando trata de vender futuro. El gobierno cubano, sobre todo lo hizo Raúl Castro, trató de vender futuro, aquel famoso discurso en el 2006, si mal no recuerdo, cuando habló de cambios estructurales, habló que todos los cubanos tomarían un vaso de leche. Bueno, Fidel también dijo que la bahía de La Habana iba a estar llena de leche. Pero bueno, le venden futuro, venden un tipo de futuro que yo creo que es para atraer este tipo de personas, este tipo de empresas. Estén aquí porque algo puede pasar. Y así el gobierno cubano va pasando un día tras día, y yo creo que de esa manera puede ir bandeando y así pasan los años. De todas maneras, yo creo que si yo fuera un representante de esta compañía, un dueño de esta compañía, yo esperaría que estuvieran dadas las condiciones para llegar y no llegar a un lugar donde, imagínese Twitter en un país donde no hay internet. Eso, no sé, es como, no tengo la menor idea, llenar mi casa de polleros si no tengo un pollo. No sé.
Hay un dato que quiero aportar y sobre todo a modo de información, y es que el índice anual de desarrollo, dice la nota de tecnología de la información y comunicación, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está situando a Cuba en el puesto 176 de 176, fíjese bien, 166, repito, 166 de 176 países en cuanto a acceso a internet, como dice usted. Pero además, en los próximos meses dice que Cuba se está preparando para comenzar a funcionar el servicio 3G. De datos móviles. Van por el 3 todavía.
Sí, no, claro. Y dice que no pueden poner el 4 porque no hay equipos que tengan 4.
Pero dime tú cuando llegará el 5, ¿eh? Bueno. El Departamento de Estado aseguró que otro de sus diplomáticos en La Habana ha sufrido daños en su salud. Un incidente que se suma a los misteriosos ataques que han afectado a diplomáticos del país en Cuba y ahora también China en los últimos días. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, informó en rueda de prensa de que el gobierno ha confirmado que uno de sus diplomáticos en Cuba ha sufrido problemas de salud similares a los que enfrentaron 24 empleados de su misión diplomática entre 2016 y 2017. Con el nuevo caso confirmado, el número de diplomáticos en Cuba afectados por estos misteriosos síntomas suma ya 25. Y según explicó la portavoz, Washington informó a La Habana del incidente el 29 de mayo y entonces el gobierno cubano aseguró que se toma el asunto seriamente y continuará con sus investigaciones. Encarecidamente recordamos al gobierno cubano de su responsabilidad bajo la Convención de Viena para proteger a nuestros diplomáticos, dijo la portavoz del Departamento de Estado. Por otro lado, recordar también que el pasado 23 de mayo, miembros de su personal, del personal diplomático, en el consulado de Guangzhou, en China, pues había experimentado problemas de salud similares a los de Cuba.
Increíble, Dios mío. El Luz Escobar.
¿Qué cantidad de grillos sueltos?
No.
No, mira, este tema es algo que está cada día tomando tonos graves, ¿no? Porque, bueno, a medida que esto se va volviendo un patrón, algo sostenido también en el tiempo, no fue algo que pasó durante un momento, sino que es algo que sigue pasando. O sea, pone en tela de juicio también la actitud de Cuba, que ha sido una actitud totalmente burlona, yo lo califico así, de una falta de respeto total ante este fenómeno, tanto en la prensa como en el gobierno, como se ha expresado alto representante del MINRED, ante esta situación y de la prensa. O sea, a mi modo de ver, faltaría que Washington tome cartas en este asunto y haga algo más radical, porque no podemos seguir viendo noticias como esta, de este goteo de personas que sufren daño y sufren daño, es algo que no se sostiene en el tiempo. O sea, creo que ya está tocando una medida más drástica con respecto a esta situación, que no podemos seguir teniendo otro norteamericano más aquí afectado por esta dolencia y la prensa del lado acá diciendo que todo eso es un performance, ¿no? Eso no creo que se pueda sostener de verdad.
Yo creo que Luz ha tocado dos puntos y los voy a enfatizar antes de terminar el segmento. Por un lado, Cuba es la principal responsable en esta situación. Los casos han sucedido en Cuba. Cuba es la que tiene que hablar. Yo no creo que esta posición de burlarse, esta posición de mofa, esta posición de menospreciar lo que está sucediendo dentro del país, yo no creo que esa sea la actitud del gobierno cubano. Yo creo que es Cuba el principal responsable en todo esto y que no le pase la pelota a Washington, que son los que tienen que descubrir. Lo que tienen que descubrir lo que pasó, o por lo menos decirlo, o parar lo que está pasando, es dentro de Cuba y es el gobierno cubano. Y Luz acaba de decir un segundo asunto que en mi opinión es sumamente importante. Estados Unidos puede seguir reaccionando. Y cuando digo que puede seguir reaccionando es porque ya reaccionó y prácticamente ha dejado sin funcionar la embajada en La Habana, solamente para casos de emergencia. puede ser más drástica la situación y puede desaparecer por completo la embajada de Estados Unidos en Cuba. Digo yo, no tengo ninguna información privilegiada, es nada más que una suposición. Hay un primer paso que prácticamente le sacan a todo el personal y hay un segundo paso, ¿cuál va a ser? Y eso sería mucho más grave para todos los cubanos que están en Cuba, después que no se diga, después que es Estados Unidos que está actuando de manera unilateral. ¿Qué ha cooperado? ¿Cuánto ha cooperado el gobierno cubano para descubrir realmente lo que está pasando?
Claro, yo espero que no se reduzca el personal diplomático más de lo que ya tienen, ¿no? Porque verdaderamente está en unos 3-4, si es que llega.
No, es que si lo siguen reduciendo, la cierran.
La cierran. Yo no creo que llegue a cerrarse porque también están por medio de las relaciones diplomáticas. Y por cierto, han seguido reuniéndose, como dijo el presidente Trump, no en La Habana, sino acá en Washington, y la pasada semana veíamos uno de esos encuentros entre los dos países. Pero de que esto hay que acabar ya de darle a la opinión pública la información de qué sucedió y quién lo hizo, yo creo que es hora que se haga, ¿no?
Sí, señor. Bueno, hay una última nota, por lo menos para informar a nuestros oyentes, José Luis.
Sí, es un informe. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU le ha pedido al gobierno que lleve a los responsables ante la justicia, citando lo que calificó como versiones impactantes de crímenes extrajudiciales de jóvenes durante operaciones de lucha contra el crimen realizadas sin orden de arresto en barrios pobres. Los críticos culpan a Nicolás Maduro de recurrir a tácticas cada vez más autoritarias mientras la economía de ese país, de Venezuela, miembro de la OPEP, se hunde cada vez más, y la recesión y la hiperinflación y la cuestión de salud, la cuestión social, en fin, la crisis que viene atravesando Venezuela, virtualmente ausente, dice el Estado de Derecho en el país.
Y lo interesante es que esto es una petición de la ONU, de las Naciones Unidas, al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El fracaso a la hora de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por violaciones tan graves de los derechos humanos sugiere que el Estado de Derecho está virtualmente ausente en Venezuela. Así literalmente le han dicho al gobierno de Venezuela desde las Naciones Unidas.
Muy bien.
Luz Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de tertulia. Muy buen fin de semana. Y los oyentes, no pierdan la sintonía porque regresamos con mucho más sobre Nicaragua en breve.
Mucho más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Saludos amigos, les habla Cari Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí, tu emisora.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. La acusación de que los regímenes de Cuba y Venezuela están implicados en el narcotráfico fue uno de los temas expuestos en la audiencia del miércoles de la Subcomisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ricardo Quintana con los detalles.
El ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega, reiteró tener información de los vínculos de La Habana con el tráfico de drogas en contubernio con su aliado Venezuela.
El mes pasado, militares venezolanos en activo informaron a las autoridades estadounidenses que oficiales cubanos participan en el tráfico de cocaína y apoyan a los campamentos de la guerrilla terrorista de Colombia en territorio de Venezuela.
Ya en el mes de mayo lo había revelado a Televisión Martí.
Los cubanos en Venezuela están directamente involucrados en el tráfico de cocaína.
Pero en esta ocasión mencionó el nombre de alguien muy allegado a Raúl Castro.
Raúl Castro's son-in-law, Cuban General Luis Alberto Rodríguez López Callejas.
El yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, vinculado al envío de cargamentos de cocaína a Venezuela a través del puerto de La Guaira.
Noriega dijo que según sus fuentes, los militares cubanos en Venezuela han dado instrucciones a los efectivos de ese país a no acercarse a los campamentos de la guerrilla colombiana, tampoco interferir en el trasiego de droga que estos terroristas mueven por todo el país. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Los participantes en la audiencia sobre Cuba de la Subcomisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se muestran optimistas ante la solicitud para que el gobierno de Donald Trump enjuicie a Raúl Castro por el asesinato hace 22 años de los pilotos de Hermanos a Rescate. Así lo manifestaron el presidente de la subcomisión, el legislador Ron DeSantis, Miriam de la Peña, madre de uno de los pilotos abatidos, y el abogado Jason Poblete.
Obviamente queremos implicar al presidente, también queremos conversar con el canciller Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton. Contamos con evidencia abrumadora de la culpabilidad de Raúl Castro y sí, habrá una acusación y para mí es una cuestión de voluntad.
La esperanza nunca se pierde y continuamos luchando. Son 22 años de un crimen que se conoce quién dio la orden de ese crimen y tiene nombre y apellido y se llama Raúl Castro.
Yo creo que ahora con la administración Trump a este nuevo reenfoque, reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba, basada primeramente en intereses americanos. Y empezando de ese punto, yo creo que estamos optimistas que vamos a tener no solamente acción sobre el caso de Raúl Castro, sino sobre otros oficiales del régimen.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó para el año fiscal 2019 significativos aumentos de los fondos solicitados por la Casa Blanca para la promoción de la democracia y la sociedad civil en Cuba y Venezuela. El Senado aprobó 15 millones de dólares para Cuba y 20 millones para Venezuela, mientras que la Cámara de Representantes destinó 30 millones de dólares para Cuba y 15 millones para Venezuela. Dichos aumentos fueron también fruto de la labor de los legisladores cubano-americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. El Departamento de Estado había solicitado 10 millones de dólares para los programas Pro Democracia en Cuba y 9 para Venezuela. Las cantidades asignadas por ambas cámaras pueden ser modificadas por una comisión bicameral de conciliación del proyecto presupuestario. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que los legisladores republicanos deberían esperar hasta después de las elecciones de noviembre para abordar la reforma del sistema de inmigración. El presidente Trump afirmó que tratar de aprobar leyes ahora para resolver problemas que existen desde hace décadas es inútil porque los legisladores demócratas no tienen la voluntad de abordar con seriedad el tema. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al gobierno de Nicaragua que frene inmediatamente la represión contra el pueblo indígena de Monimbó en la ciudad de Masaya. También solicitó al presidente Daniel Ortega que apoye a los obispos que tratan de lograr la pacificación de la ciudad, de la cual se ha convertido en un bastión de la oposición, tal como ocurrió en la lucha sandinista contra el dictador Somoza. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado finalmente al régimen de Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega, de graves violaciones a los derechos humanos en un informe presentado en las últimas horas ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. El documento de 97 páginas, en este documento amplísimo, la Comisión Interamericana eleva a 212 el número de muertos hasta el 19 de junio y concluye, y cito, el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia.
Ya tenemos en línea telefónica desde Nicaragua, desde Managua en este caso específicamente, a Vilma Núñez de Escorcia. Ella es la presidenta fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y también nos acompaña desde Masaya, una de las ciudades que ha tenido por un lugar, pues, o sea, en un primer lugar, el activismo contra el régimen de Ortega, pero también una fuerte represión, al punto que han tenido que ir allí representantes de la Iglesia Católica por lo menos dicen algunos que a negociar. Yo creo que llegaron a ponerse delante de los manifestantes para ser ellos en definitiva las víctimas en caso de que continuara la represión. Yo creo que llegaron como un escudo para tratar de salvar lo que se pensaba hacer.
Valientes.
Muy valiente en Masaya. Y repito, tenemos ahí ya a César Castillo, residente de esta ciudad.
Vamos a Managua y vamos a Masaya. Comencemos por las damas. Señora Vilma Núñez, pensamos que el informe que se ha emitido a través de la OEA sin duda es devastador para la dictadura de Daniel Ortega, ¿verdad?
Sí, yo considero que es más devastador lo que este hombre sigue incluso haciendo, porque a pesar de la lectura o de la presentación del informe por la Comisión Interamericana en el Consejo Permanente, la represión sigue y los conatos de ataques en diferentes puntos del país están en marcha. Esperamos que, como una fiera herida, cómo va a reaccionar frente a esta verdad que la Comisión Interamericana, con todo compromiso con la verdadera causa de los derechos humanos, con toda objetividad, firmeza y valentía, y constatando en el propio lugar y habiendo constatado en el propio lugar de los hechos la situación, dio este informe que no admite cuestionamiento válido de ninguna clase. Es un informe apegado a la realidad de lo que ellos pudieron observar. Pero como le digo, la represión continúa. Sin embargo, nosotros saludamos como una voz de aliento este informe. Sabemos que la situación la tenemos que resolver definitivamente los nicaragüenses, pero es un estímulo, es algo que llega ya a las familias que están demandando justicia y que aquí no se les resuelve. Entonces es como una voz de aliento para que reafirme el compromiso que tenemos todos de buscar cómo conseguir la libertad en Nicaragua. Y esto no admite plazo, esto no admite componendas de ningún tipo. Él tiene que irse de inmediato porque es el causante de la violación masiva, de la violación al derecho a la vida, de la violación al derecho a la integridad física, a la libertad de circulación, a la libertad de expresión, a todos los derechos, los 7 derechos violados masivamente que la Comisión en su informe ha reflejado.
César Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Ojalá que no sea la última vez que pueda colaborar con nosotros desde Masaya. Le pregunto, yo creo que en el caso suyo, el testimonio, ¿qué se siente cuando la muerte está cerca? ¿Qué se siente cuando uno está indefenso? Cuando se ve a los jóvenes en la calle y están indefensos, ¿qué se siente porque lo que ha vivido Masaya en las últimas horas?
Bueno, antes que nada, quiero expresar que es un honor compartir espacio con doña Vilma, una emblemática defensora de los derechos humanos, y que el pueblo nicaragüense le debe mucho, pues, al CENID, a doña Vilma, a Gonzalo y al equipo del CENID. Y volviendo a la pregunta, es abrumador, es desgarrador en una hace una semana, algo así, que estábamos en una de las barricadas, pasaron tres jóvenes en motocicleta. Yo vivo cerca del hospital, uno iba agonizando, entonces a esa hora abrimos en carrera la barricada para darle pasada. Que conste que las barricadas en Masaya las levantamos para evitar los saqueos. Masaya estaba siendo arrasada por las huestes del orteguismo. Entonces, la población en general se vio obligada a levantar esas barricadas como una medida de autodefensa. Entonces, a esa hora pues fue una madrugada, tipo una de la madrugada. A los cinco minutos se regresa el guía conduciendo la moto y nos comunica que el joven había muerto, iba con un disparo en el pecho. Al rato se aparece la familia en un carretón al hospital a traer el cadáver, al traer al fallecido. Y eso pasó en nuestras narices. Son cosas que casi lo derrumban a uno. Claro, pues. Y pensar que tanta gente conocida, tanta gente querida por nosotros, están cayendo por el ataque cobarde totalmente de estas fuerzas paramilitares y bestiales del gobierno. Hace poco preguntamos, ¿qué pasaría si fuera al revés? O por lo menos en igualdad de condiciones. Ellos vienen casi con artillería, con armas de alto poder, y nosotros solamente con bombas artesanales que llamamos morteros y tiradoras para tirar, defendernos con piedras.
Para defendernos.
O sea, es algo totalmente desigual.
Increíble. Vamos a pasar. Yo creo que es importante hablar un poco de la posible llegada de una solución a este caso para que no sigan muriendo más. Lo que dijo el secretario general de la OEA, precisamente en este segmento especial o en esta sesión especial donde se presentó el documento del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar a Almagro.
La Secretaría General propone un camino de pacificación, entendimiento, apertura, democratización, derechos humanos y justicia. Un camino alternativo cobrará más vidas, por lo tanto, no debe ser una opción. En primer lugar, nuestro saludo, condolencia a los familiares de las víctimas y acompañarlos en su dolor, con la promesa de justicia por parte de esta organización. Bajo los enfoques fundamentales de democracia y derechos humanos, la organización ha propuesto mecanismos para destrabar la situación y la crisis en Nicaragua. Fundamentalmente, se necesita una respuesta política y esencialmente una respuesta política desde el poder. La misma es imprescindible. En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. La respuesta debe ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua. Paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte. Nosotros hemos propuesto un camino a andar en materia de democracia, la realización de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias anticipadas en un plazo mínimo de 9 meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y un plazo máximo de 14 meses. La recomposición del Consejo Supremo Electoral, el cumplimiento del cronograma electoral acordado con el gobierno de Nicaragua. En materia de derechos humanos, hemos solicitado el inicio inmediato de los trabajos del grupo interdisciplinario de expertos independientes, recomendado por la CIDH. El cese inmediato de toda forma de violencia y de no repetición, y la implementación de los mecanismos de seguimiento por parte de la CIDH. El país se encuentra en una encrucijada. Es necesario poner fin a la violencia y conseguir la paz social. Es necesario que predomine el bien común a largo plazo. Es necesario que cese la represión. La sociedad tiene que replantear su compromiso con valores democráticos y derechos humanos. La crisis es una oportunidad para que Nicaragua marque en su historia a favor de la paz y el rechazo al enfrentamiento. El El futuro de Nicaragua no es decisión de unos pocos, de ninguna élite política, económica o social. Es del pueblo.
Muy bien, eran las palabras de Luis Almagro, precisamente secretario general de la OEA, y yo creo que el punto clave es este: elecciones en un plazo entre 9 y 14 meses.
Que precisamente tanto Almagro como el embajador de Estados Unidos en la OEA, el señor Carlos Trujillo, coinciden, ¿no?, en que Nicaragua tiene que ir a elecciones de inmediato, elecciones anticipadas. Pero había que preguntarle a la señora Vilma, el plazo de 9 meses en medio de todo este episodio de represión, de hostigamiento, de una crisis generalizada que está viviendo su país, ¿se puede permitir?
De ninguna manera. Yo me quiero referir a la intervención del señor Almagro.
Adelante.
Definitivamente en su intervención hay un giro. Hay un giro en relación al lenguaje estigmatizante, agresivo que usaba con los interlocutores nicaragüenses que lo abordaban y que no eran del gobierno. Ya hay un avance el hecho de que reconozca prácticamente el rol de la Comisión Interamericana, pero no es él el que tiene que estar poniendo plazos. De ninguna manera. Es el pueblo de Nicaragua el que está sufriendo y el que está aguantando precisamente la represión. Yo no veo factible, de ninguna manera, una opinión personal, quizás un poco institucional, del CENI. No veo factible que esta situación aguante 9 meses. Muy bien, las elecciones se pueden realizar, las elecciones anticipadas, dentro de 9 meses, pero tiene que irse de inmediato Daniel Ortega. Él tiene la solución en sus manos. Tiene que renunciar de inmediato, se nombra un gobierno de transición de acuerdo con la misma Constitución para que haga esas elecciones anticipadas. Pero pensar en que vamos a estar 9 meses con esta persona al frente del poder y abusando del poder que ha prácticamente se ha apoderado, es imposible. La represión va a seguir en ese momento que estamos hablando, a pesar de que todavía se está transmitiendo en los canales de televisión la presentación del informe en el Consejo Permanente, los amagos de agresiones a personas determinadas y a sectores sociales se están sintiendo, nos lo están transmitiendo, incluso el amigo, el compañero y allí en Masaya puede decir si es cierto, nos están diciendo que definitivamente el gobierno allí está regateando el cumplimiento de los acuerdos a los cuales llegó con los obispos que heroicamente fueron precisamente a buscar cómo impedir un derramamiento de sangre allí. Entonces no puede de ninguna manera transarse con un gobierno que de esta naturaleza. Además, lo que está en juego en Nicaragua es la vigencia y el respeto de los derechos humanos, llámensele como lo se llama. Son los derechos humanos los que están en juego, y los derechos humanos no se pueden negociar, o los derechos humanos no se negocian, los derechos humanos no se les pone plazo, se demanda su inmediato respeto.
Claro, le hago la misma pregunta para César Castillo, pero le agrego algo más. Incluso, aunque exista un compromiso y que se cumpla por parte de Daniel Ortega de no reprimir más, o sea, de acabar con la represión, a lo mejor estoy siendo demasiado idealista, pero a pesar de que existe este compromiso, ¿no soporta 9 meses la situación en Nicaragua, Castillo?
Bueno, en primer lugar, en Masaya compartimos plenamente la posición de doña Vilma. Es más, lo hicimos público hace unos 3-4 días, en donde se leyó una proclama del pueblo de Masaya, que por ese momento estábamos buscando cómo tratar de conformar alguna manera de autogobierno, dado que en Masaya es inexistente la presencia del Estado, salvo por la policía. Pero en ese entonces demandamos la renuncia inmediata de Daniel Ortega y la convocatoria a elecciones la hiciera una junta de gobierno de transición, exactamente la misma posición de doña Dilma. Por otro lado, es inconcebible que Ortega permanezca en el poder 6 meses, 2 meses, 3 meses, mucho menos 9 meses. Ortega lo único que es capaz de garantizar es más represión. Con Ortega no hay justicia, con Ortega no hay paz. Y si no hay justicia y no hay paz, no va a haber un clima adecuado para que los ciudadanos nicaragüenses podamos ejercer libremente nuestro voto. A escasas 50 metros de mi casa, en este momento, se encuentra una pala mecánica destruyendo la barricada que hemos hecho los ciudadanos para defendernos. Pues no podemos salir, andan como 50 fuerzas del orden, entre policías y salvajes paramilitares. Entonces lo que hemos decidido es, si quitan la barricada, vamos para que se vayan y la vamos a volver a hacer. Es decir, nuevamente el centro de Masaya se encuentra militarizado, no está cumpliendo los acuerdos el jefe de la policía de Masaya. Es cierto que tal vez no ha habido más muertos hoy, pero claro, y no hay muertos porque la gente no tiene derecho a circular libremente. Lo bueno es que por lo menos a Monimbó, que es un barrio emblemático de Masaya y de Nicaragua, ahí aún no se atreven a entrar, pues porque los mononoceños están mejor organizados y quién sabe si se dejan quitar una barricada. Tendrían que haber muchos muertos, demasiados muertos, para que puedan quitar la barricada.
César, te pedimos permiso. Vamos a escuchar alguna de las declaraciones que sostuvo también el canciller ¿no? de Nicaragua, el señor Moncada, en la OEA. Vamos a escuchar brevemente. Adelante.
El gobierno de Nicaragua reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional. Basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país en las que no se reportó ningún fallecido. Rechazamos las recurrentes, ligeras e infundadas afirmaciones de condenas sobre denuncias hechas en contra del Estado y gobierno de Nicaragua y en particular en contra de la Policía Nacional, a la que alude el informe. El informe presentado por la CIDH hasta el 6 de junio sobre fallecidos atribuidos al Estado no está ajustado a la realidad, porque se reportó a esa fecha 98 fallecidos vinculados a esa coyuntura, dentro de los cuales hay también policías, ciudadanos sandinistas y población en general. No todos los fallecidos son atribuibles a la situación que se estaba viviendo en ese momento, ya que algunos de ellos fueron por causas ajenas a los sucesos que están siendo investigados por las autoridades competentes. Los 143 fallecidos señalados en el informe no han sido debidamente investigados y verificados por la CIDH, ya que en la realidad se han manifestado varios ciudadanos afirmando que sus identidades han sido utilizadas, haciéndolos aparecer como fallecidos.
Ahí tienen, son algunas declaraciones de Denis Moncada.
Las preguntas: ¿quién reprime? ¿Quién viste de uniforme? Porque hemos visto portar armas a uniformados que responden en este caso al régimen de Ortega. Y quería preguntarle, señora Vilma, a diferencia de Venezuela, y hablo de Venezuela, porque en Venezuela sí hay una oposición que ha salido a la calle, pudiéramos decir es la oposición la que ha arrastrado a la sociedad civil. En cambio, en Nicaragua son los jóvenes universitarios, la sociedad civil, organizaciones como la suya, ¿no? Gente común que está reclamando un cambio de gobierno en su país. Pero yo creo que hay una cara visible en todo esto, y es la conferencia episcopal. ¿Es verdad o es mentira? ¿Estoy en lo cierto?
Sí, definitivamente están concluyendo una serie de actores. Nosotros tenemos que, en honor a la verdad, decir que el estallido, la chispa que encendió todo un descontento histórico reprimido de la gente de Nicaragua fue la lucha de los estudiantes universitarios. Uh-huh. El rol que está jugando en este momento la conferencia episcopal es invaluable, es impresionante, pero fue un rol que se le solicitó desempeñar el gobierno, porque es la instancia más creíble que hay en el país, y que ellos aceptaron asumiendo, como lo dijeron expresamente, todos los riesgos que ellos representan, el cargo de mediador y testigo. No aceptaron ser garantes, porque quien garantiza el resultado de cualquier medida que se tome en Nicaragua, en este caso el diálogo, es el pueblo de Nicaragua, el que tiene la decisión de seguir luchando y de dar su victoria hasta el final.
Diga que nos queda poco tiempo.
Sí, no, entonces en ese momento hay una unidad, pudiéramos decir, de todos los sectores de la población, alrededor de la causa única que nos mueve, que es buscar cómo Nicaragua recupere su libertad, lucha que está encabezada por los estudiantes universitarios y secundada y apoyada y acompañada, como el caso de nosotros como organismo de derechos humanos. No somos protagonistas, somos acompañantes de la gente que lucha. Apoyamos su lucha en las calles, pero no sustituimos a los actores legítimos de esta lucha. Y los vamos a acompañar hasta el final. Y ayer sufrimos y vivimos como en carne propia lo que estaba ocurriendo en Masaya, claro. Un pueblo tan querido, un pueblo tan heroico, y allí estuvo César el Cenil.
La respuesta es prácticamente de sí o no. Los gobiernos juegan al cansancio de la protesta, a que ustedes se cansen. ¿Eso está pasando, va a pasar? ¿Cree usted que va a pasar en Nicaragua?
Muy difícil, muy difícil. Aquí hay una determinación, es que no tenemos opción. No. O sea, aquí la opción no es cansarse, aquí no es opción que Ortega se quede, que nos va a aniquilar.
César, con permiso, le interrumpo, no tenemos tiempo, se nos termina. Así es la dictadura de la radio, no la de Ortega. Muchísimas gracias, doña Vilma, ¿no?, Núñez y César Castillo. Gracias a los dos.
Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios quiere, el lunes a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Amigos, les habla Cari Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí, que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política, y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí, tu emisora.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.